El Viaje Alquímico, un programa transformador con sesiones grupales y coaching esencial, donde te acompañaremos a través de las tres fases de la alquimia, para recrearte y despertar a la belleza de tu sabiduría interior. Infórmate en info@essentialinstitute.org. La Mirada Esencial, un programa de Radio Construyendo Relaciones Barcelona dedicado al desarrollo de la sabiduría, entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Cris Bolívar y presentado por Loreli Scova.
Namasté, bienvenido, bienvenida al programa La Mirada Esencial de Radio Construyendo Relaciones Barcelona, desde donde te habla Loreli Scova. Hoy, ¿realmente eres libre? Con Fernando Sáenz Ford, Cris Bolívar y Ricard Rotjan.
Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría.
La angustia es el vértigo de la libertad. Soren Kierkegaard. La verdadera libertad es lo que ya eres y no estás siendo. Cris Bolívar. Solemos pensar que ser libres es poder hacer lo que queramos cuando queramos. Poder decidir libremente, pero ¿qué significa ser libres? ¿Hasta qué punto lo somos? Hoy en La Mirada Esencial, ¿realmente eres libre? Namasté, bienvenidos Fernando y Cris Bolívar.
Namasté.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Fernando, que nos estás hablando desde Buenos Aires, Argentina.
Así es, desde Buenos Aires, en una mañana lluviosa, pero muy linda, limpiando, como dicen.
Estamos con Fernando Sáenz Ford, cofundador de Coaching Global y Grupo Syncro, creador de Desafío Coaching 30 Días, coach organizacional y referente en liderazgo en Latinoamérica. Y con Cris Bolívar, psicóloga, filósofa, Master Essential Coach, consultora máster en desarrollo organizacional y tiene estudios de cábala, sufismo y budismo. Lleva casi 30 años acompañando procesos de transformación. Es autora de La Esencialidad y del Coaching Esencial. Fundadora y directora del Essential Institute, poeta y pintora. Bienvenidos los dos.
Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Un placer.
Un placer, Fer, que estés con nosotros aquí desde tan lejos. Gracias a las tecnologías.
De tan lejos y tan cerca.
Sí. Fernando, ¿de qué se trata esto que llamamos libertad?
A veces es tan difícil definirlo con una sola palabra porque la libertad, por un lado, es lo que todos buscamos y por otro lado es lo que ya somos, ¿no? Entonces, creo que la libertad, más que un concepto, es una experiencia. Y es una experiencia que empieza a ocurrir de diferentes maneras, de acuerdo en la etapa de la vida en la que estés. Yo me voy a referir a lo que yo entiendo como libertad adulta, ¿no? Como una libertad en donde nos hacemos cargo de que libertad, por un lado, es optar, pero por otro lado también es renunciar. A mí me gusta dar el ejemplo de una heladería, ¿no? Donde compras tus paletas, tus helados, ¿no? Tú te acercas al mostrador y el señor de la heladería, el que está enfrente de la heladería, te dice, bueno, ¿cuáles son los sabores, los gustos que vas a elegir para tu helado? Y no sé cómo será por allá, pero aquí depende qué pidas. Suelen ser dos o tres gustos, no más que eso, ¿no? Entonces tú miras y ves que en la cartelera hay como 30, 40 gustos. Y dices, wow, o sea, me quisiera comer, yo particularmente que me encanta el helado, digo, quiero comer todos los gustos, y aquí que está el dulce de leche, y el no sé qué, y el no sé cuánto, y yo quiero comer todo. Y siempre de chico iba y me pasaba eso, ¿no? Es decir, ¿cómo hago para comerme todos los gustos? Porque a mí me encantaría eso. Y después te das cuenta que ese heladero que te ponía frente a esa dificultad de tener que elegir solo dos gustos frente a 30, te me estaba dando una lección muy interesante de libertad. Me estaba diciendo, elegir dos gustos significa renunciar a 28, pero con conciencia. Y que en esos dos que estaba eligiendo, ahí se encontraba todo lo que yo precisaba y necesitaba en ese momento. Y ahí empecé a darme cuenta que muchas veces hablamos de la libertad, pero el miedo a perder los 28 gustos no nos permiten ejercerla. Entonces vivimos en el mostrador de la vida, en el dilema de cómo voy a hacer para tener los 30 gustos. Y en vez de saborear cada pedacito de la vida, aunque sea de dos gustos, me la paso intelectualizando cómo sería, cómo me gustaría que fuera, qué pasaría, y me angustio porque no tengo todo. O en vez de elegir los dos gustos que yo quisiera, elijo lo que los demás quieren. O quizás me paso 30 años eligiendo el mismo gusto porque entro en un patrón y no me animo a elegir otros. Entonces yo siempre me gustó dar esta metáfora porque entiendo que la libertad es elegir el gusto de la vida momento a momento, sin definirte por el gusto que elegiste antes, pero tampoco entrar en el miedo de que no vas a poder tener todo. Entonces a mí me gusta pensar que renunciar es muy lindo porque me permite optar por lo que quiero. A mí más que dar la definición de libertad, me gusta pensarlo con esta metáfora.
Esto que comentabas me recuerda, ¿no?, a cómo podría ser desde cada eneatipo, ¿no?, de eneagrama, las elecciones desde dónde se hacen, ¿no? Y esta renuncia a cómo sería, ¿no?, en realidad el que ha de renunciar de alguna forma, ¿no?, sería el eneatipo, el ego dominante, ¿no? Es decir, el que solo queramos hacerlo para estar en la zona de confort o para agradar a alguien, ¿no?, porque parece que este es el gusto correcto, ¿no?, que hay que elegir, o porque queremos siempre, ¿no?, tenerlo todo. Entonces, yo creo que esta renuncia tiene que ver con el poder escucharse en todos los yoes, ¿no?, en esta libertad para ser profunda, que tiene que ver con permitirnos ser, permitirnos, ¿no?, elegir en este sentido desde mis distintas preferencias y yoes que se dan en cada momento, ¿no?, en el presente. Quizá en el momento de la elección, ¿no?, hay una parte de mí que no quiere riesgo, pero otra parte de mí que lo está deseando, otra parte de mí que le apetece algo dulce, otra parte de mí, ¿no?, que le apetece algo, qué sé yo, ácido, en fin, ¿no? ¿Y cómo armonizamos al final estos yoes, ¿no?, en esta renuncia al control absoluto, a la coherencia, al satisfacer 100% al deseo? Porque hay distintos yoes ahí, ¿no?, en cada momento de nosotros, y es como de alguna forma los armonizamos, ¿no?, cómo nos permitimos esta, como yo digo a veces, ¿no?, multiesquizofrenia para poder ser según convenga, ¿no?, para poder tener esta libertad de acción interior según el momento y según lo que en cada situación convenga.
Sí, sería quién elige cuando elijo. Uh-huh. ¿Quién es el que está eligiendo? ¿Quién soy en el momento de estar eligiendo? ¿Y quién soy en el momento de estar renunciando? Y a mí me parece que una de las cosas esenciales frente a esto es, creo que liberarse es un proceso constante, no existe tal cosa como me liberé, pero sí hay un proceso constante de ir soltando, y eso tiene mucho que ver con la libertad, ¿no? Por eso cuando decía, si siempre elijo el mismo gusto, no elijo el mismo gusto, tengo todo el derecho del mundo a elegir siempre el mismo gusto. Pero cuando hay algo que me está trayendo dolor, que me está trayendo sufrimiento, creo que la libertad en ese caso se ejerce en poder distinguir si estoy siendo atrapado de alguna manera por mis propios patrones. Entonces, el que está eligiendo es alguien que está eligiendo en este momento presente, pudiendo sentir lo que está ocurriendo en este momento en relación con la experiencia que estoy teniendo, o estoy eligiendo desde un hábito que traigo, al cual muchas veces ni siquiera distingo, sino que simplemente ocurre, y entonces hay un nivel de inconsciencia a la hora de estar ejerciendo mi elección. Y por eso yo asocio mucho libertad con conciencia, una cosa va de la mano con la otra. Yo no puedo elegir todo lo que quisiera. Por eso digo que libertad no solamente se trata de elegir, sino que se trata de con qué conciencia estoy eligiendo cada vez que elijo. En general, los patrones están arraigados a miedos, ¿no? A diferentes miedos, e intento protegerme de ciertas cosas. Entonces aparecen como patrones muy, a veces clásicos, ¿no? Frente a la situación de libertad. El otro día, en una charla que estaba dando, aparecía esto de el patrón de la lucha, ¿no? O sea, para que las cosas ocurran en mi vida, yo lo voy a hacer luchando. Entonces tengo acá la espada con la cual voy a ir desmalezando lo que va ocurriendo frente a mí, y la forma de hacerlo es combatiendo. Entonces, si yo miro para atrás y veo que mi vida se trata de un combate constante, y que yo no tengo la posibilidad simplemente de rendirme a la lucha, sino que siempre tengo que estar en la lucha, ¿dónde está mi libertad? Yo siento la libertad cada vez que doy una lucha y la gano. Sin embargo, si miro un poco más profundo, ¿sí?, y veo que mi vida se trata de ir por ahí luchando, pues quizás libertad en ese caso se trate de esa profunda renuncia a seguir combatiendo, y en vez de transformar mi espada en un arma para abrirme camino, en el combate, use esa espada para poder empezar a discernir de qué se trata lo mío y de qué se trata lo del otro. Entonces ese es un acto para mí de libertad. O por ejemplo, este intento, para mí no consciente, de asociar libertad con independencia, ¿no? Y lo siento más como algo adolescente, cuando la adolescencia se sigue estirando, ¿no? Entonces siento que soy libre porque soy independiente. Muchas veces la independencia simplemente es miedo a la dependencia. Entonces estoy tras una carrera en donde para ser independiente hay un montón de cosas que no me permito. Desde el punto de vista, por ejemplo, laboral, si yo quiero construir ciertos proyectos y necesito ser independiente, ¿hasta dónde puedo construir asociatividad con otra gente? O en el amor, en el sentido de la pareja. ¿Cuántas veces estamos abriendo el corazón y nos da un terrible temor porque siento que voy a perder mi propia independencia? Entonces cierro a la posibilidad de poder establecerme en un lugar que podría haber sido muy lindo, o no, quién sabe, pero no me abro aunque sea a la posibilidad. Entonces, ¿qué tan libre soy cuando miro para atrás y me doy cuenta que vengo huyendo de la dependencia? Y no puedo tomar conciencia de que no se trata de independencia o dependencia, sino se trata de autonomía, que es algo absolutamente diferente, ¿no? O, al revés, cuando vivo en el miedo de perder el amor, de perder lo que tengo, y entonces, frente al mundo, me presento como alguien flexible, adaptable a las situaciones, ¿no? Y yo siempre me adapto, siempre soy comprensible, siempre. Y en el fondo, estoy viviendo en un espacio en donde el temor al dolor que me puede provocar cierta pérdida es lo que está guiando el curso de mis acciones, que en realidad son reacciones. Entonces, ¿dónde quedo yo en mi propia elección? Cuando en realidad lo que estoy haciendo es acomodándome a la situación de otro para no sufrir el desplante que podría pasar si realmente yo pongo sobre la mesa lo que quiero para mi vida. Entonces, en ese sentido, creo que la libertad, y solamente estoy hablando de tres, podríamos hablar cantidades de situaciones, pero para mí la libertad tiene que ver con la conciencia de observar estos patrones sin ninguna culpa, porque ahí entramos en otra, entonces entraríamos en otra pérdida de libertad. Mirá, si hay algo que te hace perder la libertad, que es la culpa, ¿no? La culpa, esta emoción en donde me creo el centro del mundo y todo lo que le pasa a los demás es porque yo lo provoqué. Entonces, entro en ese juego. Me parece que libertad, cuando yo hablo de la metáfora de la heladería, tiene mucho que ver con cada vez ser más consciente. Y si repetís patrón con conciencia, quizás es otro grado de libertad. Y si podés no repetir patrón porque no lo querés más para tu vida y entrarte en otros espacios de riesgo y renunciar a lo que era cómodo para vos, también es otro espacio grande de libertad.
Desde Enneagrama, por ejemplo, ¿no? Tenemos el concepto de la ley del 3, que tendría que ver con esta dualidad que se transciende con conciencia y que donde se gana un espacio de libertad, ¿no? Porque se armoniza algo. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? De dependencia e independencia, saltar a otro nivel de conciencia donde uno no está atrapado en este o, tendría que ver con la autonomía o la interdependencia, ¿no? Y así sucesivamente. Pero como bien dices, ¿no? Yo también opino, ¿no? Que hay que elevar esta conciencia, salir de esta libertad de, que diría Erich Fromm, ¿no? A una libertad para ser. Y precisamente aquí es donde creo que el coaching, tú también como experto en coaching, tenemos una gran labor, ¿no? Cuando se dice que acompañamos procesos, ¿no? De desarrollo del potencial, de la conciencia. Yo creo que en la línea del trabajo, por ejemplo, tendría que ver con esta, ¿no? Incremento de la libertad, que no, como a veces se dice, desde mi punto de vista, a ver tú qué opinas, cuando a veces se define al coaching como lograr objetivos o lograr sueños o... que para mí la pregunta es, bueno, ¿y quién está soñando? Porque si es desde el mismo patrón para querer hacer más de lo mismo, no se está ganando demasiado. La persona sigue atrapada y sigue enredada, ¿no? En su condicionamiento, por así decirlo, ¿no?
Sí, yo creo que hay distintos niveles de conciencia a la hora de hacer coaching, de la práctica del coaching. Y es legítimo en todos esos niveles. Creo que es muy importante ser consciente de qué nivel de conciencia estás operando como coach. Y hay un nivel en el cual el coaching es para los resultados. Y no lo veo como que esté mal, ni lo veo como que esté bien. Digo, es un nivel en el que opera. Yo creo que la práctica del coaching es la práctica del coaching y las personas que lo desarrollamos le vamos a dar el carácter a ese coaching dependiendo de dónde estemos nosotros en nuestro propio camino evolutivo. Entonces, desde ahí se dan diferentes formas de coaching. Yo no concibo el coaching solo como una obtención de resultados, pero es mi forma de verlo y entiendo que coaching, desde donde yo lo veo y donde yo entiendo que lo ejerzo, tiene una connotación de esto que estamos hablando. Sí, es quién soy, desde dónde, cuánto de mis patrones se están repitiendo y cuánto no. No es solamente lo que quiero lograr, también es lo que quiero conservar, qué pasa con mi bienestar, que hay tanto ahí dando vueltas, ¿no? Ahora, a veces hay gente que requiere coaching no porque quiera ser más libre, sino porque hay algo que quiere lograr y a veces desde su mismo patrón puede pasar y a veces no. Entonces, siempre creo que es en virtud de quien esté enfrente y de quién es el coach. Y ahí se genera una relación que es única y he visto procesos de coaching de un nivel de conciencia increíble con un despliegue de la libertad maravilloso y con espacios para crecer trascendentales. Y también he visto coaching en donde una persona se plantea un objetivo, lo logra y ya, ¿no? Exacto, y está bien las dos cosas. El tema es dónde uno elige pararse.
Para ir cerrando ya, que se nos acaba el espacio, Cris, ¿quieres agregar algo?
Ah, no, es lo que decíamos, esto, ¿no? Esta diversidad también libre, ¿no? Del coaching. Uh-huh. Y si acaso cerrarlo con un tema que igual es, para mí es significativo, ¿no? En relación a la libertad. Uh-huh. ¿Hasta qué punto estamos condicionados, determinados, esto del libre albedrío? ¿Qué se te ocurre a ti que podríamos decir ahí, Fer, desde tu punto de vista?
Mira, yo pasé muchos años.
Nos dice Lorelis, un minuto.
Ah, ok. Esa es parte también de mi libertad, lograr el minuto. Mira, yo pasé por un momento en donde entendía que libertad era ser el hacedor de lo que ocurría en mi vida. Hoy creo que libertad tiene que ver con qué tipo de artista o de actor soy en el juego que la vida me propone. Yo no soy el hacedor de la mayoría de las cosas que ocurren en mi vida, pero sí soy, en algún punto, quien elige qué hacer con eso. Me parece que hay un acto de humildad muy fuerte, en un nivel de conciencia mucho más alto, en donde estamos en esta vida para aprender, y nos ponen escenarios que no elegimos, pero que sí nos permite evolucionar. Y para mí en eso está la libertad. El libre albedrío, sí, por supuesto, dentro de un marco que no elegimos, pero que está ahí para algo.
Muchísimas gracias, Fernando. Cris, namaste.
Namaste. La mirada esencial. Momentos de sabiduría con Ricard Rodjan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental.
Dejar ir nos da libertad, y la libertad es la condición para la felicidad. Thich Nhat Hanh. Namaste, Ricard.
Namaste, Loralís.
¿Cómo estás?
Bien.
Ricard Rodjan es maestro acharya, profesor de filosofía y psicología budista, de meditación y yoga. Fue durante 13 años monje budista y es discípulo de su santidad el Dalai Lama. Es autor de los libros El libro práctico del yoga, Aprenden a estimar y Minutes de meditación. En la sabiduría que nos traes hoy, esa libertad desde el budismo, ¿cómo la concibe? ¿Cómo nos la presentas?
Se habla de libertad en el sentido de que un individuo, una persona, hace todos los posibles para eliminar lo que se llaman los dos velos. Uno sería el velo de las emociones perturbadoras, que técnicamente en sánscrito es klesha varana. Avarana es velo y klesha emociones perturbadoras. Y también el velo de todo aquello que debe ser conocido, aquello que nos vela, lo que de, la realidad de las cosas, lo que debemos conocer sabiamente, ¿no? Que se llama el ñeya varana. Ñeya es conocimiento y avarana es velo. En ese sentido, es una práctica que nos lleva hasta la eliminación de los velos, requiere una disciplina concreta, que es que la persona pues tenga esa capacidad de entender cuáles son los velos y trabajar en el sentido. Por ejemplo, en de los velos de las emociones perturbadoras, se dicen que hay 84.000 emociones perturbadoras. Nos hablan de 21.000.
Toma
que son...
libertad.
Sí, ahí es cuando estamos velados y no vemos la realidad. O las emociones perturbadoras se producen desde la mente confundida, que reacciona dualmente hacia los demás, ¿no? O sea, se focaliza en el yo y reacciona perturbadamente o afligidamente hacia los demás, porque yo deseo, yo odio o yo me es indiferente a los demás, incluso los objetos, no solo sujetos, sino también objetos, ¿no? En este caso, el deseo. Hay 21.000, como decía, o el apego, ¿no? Sería mejor apego, apegado a las cosas, a yo mismo y a los demás, y a las cosas, 21.000. 21.000 también del rechazo, el odio también, o la ira, ¿no? Después, 21.000 también de la indiferencia o la ignorancia, y 21.000 que son los tres actuando a la vez, al unísono. Entonces, si sumamos, son 84.000. ¿Cómo se trabaja en este sentido para ir gradualmente eliminando esos 84.000 velos de las emociones perturbadoras? Pues a través de la meditación, primero de la calma, generar un estado de calma con el que puedes ver mucho mejor las cosas. Sería el ejemplo que se utiliza tradicionalmente, que es en lugar de estar agitando una ciénaga o una balsa de agua, agitándola para que el fango esté enturbiando el agua, generar esa calma, dejarla en calma para que el fango se pose abajo. Y una vez has dejado la calma, es decir, has dejado el agua en calma, eso sería la meditación de la calma, luego haces la meditación del conocimiento correcto, que sería la vipassana, que en este sentido lo que haces es, con mucho cuidado, sin volver a agitar el agua, drenar lentamente todo el fango que hay abajo para limpiar completamente esa charca, ¿no? O esa balsa que tienes de agua. Entonces, este es el proceso. El proceso primero de vipassana, lo que se va haciendo una vez ves bien esas emociones perturbadoras, cómo circunstancialmente se van generando en tu mente, en lugar de potenciarlas o desarrollarlas mucho más o dejarte arrastrar por ellas, lo que haces es refrenarlas, y desde el refrenar la emoción perturbadora, como no reaccionas y no actúas con ella, no produces acciones insatisfactorias, muy lentamente lo que haces es, como decía antes, drenando, limpiando a través de la vipassana. La vipassana es conocimiento correcto de estas circunstancias, de estas emociones. Y lo que haces es empezar primero eliminando la grande de la grande, luego la grande de la mediana y luego la grande de la pequeña. Es decir, la grande de la grande sería, por ejemplo, en ira o la ira muy fuerte, ¿no? Aquello que se manifiesta a través del primero el pensamiento de ira profunda, después de la palabra, insultos, lo que sea, amenazas, y después del cuerpo, violencia, golpes, lo que sea, incluso llegar a matar, ¿no? Sería grande de la grande, ¿no? Grande de la mediana, grande de la pequeña, y después continuar con mediana de la grande, mediana de la mediana y mediana de la pequeña. Luego continuar en pequeña de la grande, pequeña de la mediana y pequeña de la pequeña. Y así al final, cuando llega, has realizado todo ese proceso, evidentemente has eliminado
unas cuantas.
Bastantes.
Como 40,
bastantes,
sí, mil.
Sí, bastantes. Las que sean, pero las vas eliminando. Entonces es el proceso, ir haciendo ese proceso. Claro, ahora sí suena muy técnico, ¿no? Como muy determinante. Sí. Pero en la vida cotidiana lo estamos haciendo. A veces nos enfadamos y reaccionamos, refrenamos, en el sentido de no dejarnos llevar por ello, y pensamos, pues, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Sigo con la ira? ¿Sigo con el enfado? ¿O por lo al contrario, lo que hago es tratarme de liberar? Entonces me relajo, pauso, respiro profundo, miro mejor la circunstancia, quizás hay otra forma mejor de ver las cosas, con más amor, etcétera, etcétera. Entonces, por una parte estás eliminando y por la otra estás desarrollando, que también es importante, porque nosotros en el interior tenemos muchas emociones positivas, como el amor, la compasión, y entonces esas son las que nos ayudarán a sentir libertad plena. Porque claro, una cosa es liberarse. En este caso estamos hablando de lo que se practica en el budismo, que es el Theravada. El Theravada es la liberación personal. Pero también hay los que no solo buscan la liberación propia, sino liberar también a los demás. Entonces, primero necesitan hacer el mismo proceso de liberación, pero después, a través del desarrollo de las buenas cualidades, ayudar a los demás a liberarse también de sus propios sufrimientos, que son, digamos, el efecto de la causa, que sería esta mente confusa que tiene esas emociones perturbadoras. Y también una mente confusa también es el velo de la ignorancia, que digamos, ¿no? El velo de aquello que debe ser conocido, que también se tiene que eliminar, y eso se elimina a través de la meditación más profunda, no solo Vipassana, sino de Sunyata, de la vacuidad, que hemos hablado en otros programas.
Y la Vipassana, que para mí tenía entendido, y no sé si a los oyentes le puede servir, tenía entendido que te quedas durante mucho tiempo en silencio y meditando. Uh-huh. ¿Tiene esa conducción también, que tienes que ir a
Sí, pero es más de... o sea, si traducimos la palabra sánscrita, Vipassana significa conocimiento correcto. Conocimiento correcto de qué? De uno mismo, de cómo se reacciona circunstancialmente y de las circunstancias que nos rodean. Es decir, todo tiene un qué y un porqué. Nosotros estamos en una circunstancia porque seguramente alguna cosa tenemos que ver en ello. O sea, no es simplemente que las circunstancias nos afecten, sino que nosotros tenemos alguna razón de estar allí experimentando aquellas circunstancias. Luego la Vipassana te lleva a entender, a conocer el porqué estás allí y cómo seguir, si te interesa, si es bueno, o no seguir, o hacer algo mejor, en este sentido, a través del conocimiento, lo que debe ser conocido, y a través de la eliminación de las posibles emociones perturbadoras reactivas que te llevan las circunstancias.
¿Y nos tienes alguna meditación en este estilo? No sé si te pillo.
Bueno, sí. De hecho, la calma nos interesa, ¿no? La meditación de la calma la daremos un poquito, nos queda un instante. Es para tener más profundidad, ¿no? Para ver qué está sucediendo en nuestra mente, y es sentarse cómodamente, como siempre, e ir a ese espacio en el que podemos tener calma, y nos ayuda, pues, centrar, enfocar, emplazar la mente en una sola cosa, para que la mente no esté distraída en una cosa, después en otra, que no esté divagando y distraída. Si no la centramos en la respiración, por ejemplo, observamos la entrada, la salida del aire con toda tranquilidad. Vamos observando de forma plácida, suave, cómoda, sin generar ningún tipo de análisis en este sentido. No hace falta analizar, es simplemente una meditación de unidireccionalidad, que se dice, es decir, buscar un punto claro que observar, en este caso el interior de la nariz, centrándote ahí y dejando que tu mente esté quieta, reposando, tranquila, y vaya desarrollando esa calma interior, esa profundidad, en el sentido de silencio interior, sin ningún discurso conceptual y observando el fluido del aire cuando entra y cuando sale. Y así, con la práctica, evidentemente, experimentar un estado de calma con el que tener un enfoque mucho más profundo para ver cómo nuestra mente pierde la calma y entonces, manteniendo la calma, tratar de evitar que esas emociones perturbadoras nos hagan actuar de forma descontrolada. Tener más control desde la calma de la propia mente.
Namaste, Ricardo.
Namaste, Lorelis.
Muchas gracias.
A ti.
Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial.
Eladia Blázquez y Daniel García ya decían en su canción: con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante.
Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque apareció la vida en su justa medida, al amor lo reinventó, y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande.
Namaste, Fernando y Cris.
Namaste, Lorelis.
Luego de esta Namaste. Canción que nos has traído, Fernando, ¿cómo nos vas a cantar?
Y la canción sigue, y es una canción hermosa, ¿no? A mí siempre me gustó la metáfora de desplegar las alas. De desplegar las alas, y yo creo que la vida se encarga de ser viento para que puedas volar, pero hay que animarse a desplegar esas alas y a sentir que no te vas a caer. Este, por momentos parece que te vas a caer, pero siempre aparece ese vientito que te eleva nuevamente. Entonces siempre me gustó esto de las alas del alma, porque bueno, no tenemos alas físicas, por lo menos no las encontré todavía, pero sí creo que el alma necesita eso, necesita desplegarse, necesita expresarse, necesita desplegarse a un nivel en donde somos tan más grande que la pequeñez del ego, pero en el intento de controlar todo nos empequeñecemos en jueguitos chiquitos, ¿no? Entonces esa siempre me resultó una canción muy inspiradora, y esa parte que dice, aunque tenga el miedo, ¿no? O sea, me muero de miedo, pero sigo adelante. Y si no te estás muriendo de miedo es porque ni siquiera te estás permitiendo ver cosas grandes. Entonces está bien que el miedo aparezca, está bien, y es parte de poder ejercer la libertad. El miedo es un gran amigo si lo podés ver como un aliado, pero también puede ser un gran enemigo si define tu vida, ¿no?
Nosotros, nuestro símbolo, ¿no?, en Essential Institute, que es la mariposa, que significa psique, alma, ¿no?, se llama Moksha, tiene nombre. Y moksha, en sánscrito, es la liberación a través del conocimiento, que te da estas alas que decimos, ¿no?, para poder salir de la crisálida y volar, ¿no?, y que el alma vuele. Para ser, como tú decíamos antes, ¿no?, a micro cerrado, el propio artista. ¿Qué podríamos decir, ¿no?, del propio artista, de este arte que nos habla más allá de lo que decidimos contarnos? ¿Cómo crear este yo más libre?
Y lo que decías del arte de la vida, ¿no, Fernando? Que lo describías muy bien. Esa última frase que dejabas conscientemente en el espacio, del arte de la vida, ¿no? Esa frase que tienes, ¿nos la recuerdas?
Sí, no me acuerdo cuál dije.
Pero... Seguro.
El ser artistas de nuestra vida, ¿no?
Es que es,
ah, sí,
esa
por
libertad.
Supuesto, pero digo, es interesante verlo de esa manera, porque viste que cuando un pintor tiene el lienzo en blanco enfrente, es un momento muy especial, porque está todo para hacer, pero ¿por dónde? ¿No? Y yo creo que tiene que ver con eso. Yo no elegí el lienzo en blanco, ahí está, no elegí los colores y las paletas que tengo, no elegí la habilidad que me vino, que no me vino. Todo eso ya vino en el paquetito y tendrá que ver con lo que tengo para aprender o no tengo para aprender, pero sí soy responsable del dibujo que voy a hacer. Entonces, poder animarme y tener coraje, yo creo que coraje, fortaleza interna, son... No, recién escuchando el tema del desapego, uh-huh. Poder desapegarme para hacer mi propio dibujo. Desapegarme, no negar, que son dos cosas tan distintas, ¿no? Hay una manera muy particular de entender esto de vivir 100% en el presente, y es como, yo creo que vivir 100% en el presente incluye de dónde vengo y incluye a dónde voy. No es, niego todo lo que me pasó para ocultar aquello de lo que no me puedo hacer cargo, ¿no? Y no pienso en el futuro, porque si pienso en el futuro, entonces estoy perdiéndome parte del presente, ¿no? A mí me parece que hay que ser cuidadosos, porque a veces entramos en un espacio en donde entendemos que la libertad es vivir con los impulsos momento a momento, y eso no es libertad, eso es ser un animalito. Entonces, ¿cómo me convierto en un artista frente a ese lienzo en blanco, honrando el pasado sin que me defina, y pensando en el futuro sin que me ate,
¿no? Y yo diría también, fíjate, ¿no? Aceptando y no exigiéndole a la vida o peleando con ella y con nosotros mismos, para con estas circunstancias condicionantes y no determinantes, crear, ¿no?, esta vida. Y ahí hablábamos, ¿no?, de la película La vida es bella, por ejemplo.
Oh, sí, sí. Bueno, La vida es bella... una película ya de unos cuantos años, no sé, ya, ¿no? Uh-huh. Pero siempre me cautivó por la libertad que ese padre tenía, ¿no? Donde estaba un padre que estaba en un campo de concentración con su hijo, una situación que podría ser tremenda, y cómo el padre, desde su propia libertad, de su propia conciencia, elige construir una historia y una interpretación. Y a mí me hace acordar, cuando yo era chico, nosotros pasamos una situación económica compleja, por la época militar acá en la Argentina, y mi padre estaba proscripto para poder trabajar en algunos lugares, y era muy compleja la situación. Yo debía tener, no sé, 4, 5, 6 años, y yo recuerdo salir a caminar por la calle con mi madre, y entrábamos como en comercios, y me parecía todo muy divertido, era toda una historia. Y después, con muchos años después, me enteré que mi mamá iba a esos comercios a vender unos rompecabezas para tratar de subsistir. Y para mí, ella me lo planteó en un espacio de juego tan lindo que yo nunca viví la angustia de todo eso, porque creo que ellos tampoco la vivieron, o por lo menos no me la demostraron. Entonces, es, venga lo que venga, hay una elección muy profunda que tenés frente a quién voy a ser con lo que pasa. Me parece que La vida bella te lo muestra, y mi propia historia, por supuesto, en una dimensión diferente de La vida bella, también lo he vivido, ¿no? Y es esto que tú dices, aceptar el momento presente. El momento presente es irreversible, ya está, ya ocurrió. Ahora, es ¿qué es lo que, en quién yo me convierto frente a esto? Porque la gran pregunta es, ¿en quién me convierto cuando no puedo aceptar? ¿Y en quién me convierto cuando me rindo a lo que ocurre? No rendir como sucumbir, sino rendir como una aceptación profunda. Y ahí creo que se despliega todo un espacio para aprender y evolucionar, y ese es el arte de la vida.
Sí. Esto que antes nos comentaba Ricard, ¿no? De poder ver mejor la realidad, la nuestra interior, ¿no?, y la externa, de manera que podamos fluir mejor con ella, en lugar de engancharnos, ¿no?, y exigirle, y entrar en estas emociones perturbadoras, ¿no?, o esta que al final tiene que ver con estas demandas que no se pueden sostener, que al final la vida nos trae una y otra vez que no vamos a ningún sitio, pero estamos enganchados ahí, ¿no? Y eso es lo que nos da esta sensación de falta de libertad.
Sí,
me recuerda lo que comentaba Fernando antes, a la película que habíamos hablado, ¿no? Uh-huh. La vida es bella, ¿no, Fernando? Uh-huh. Esa parte que viviste con tu madre.
Sí, no, no, claro. De esta posibilidad, sí, de ver la realidad desde un sitio distinto, ¿no? A pesar de, o sea, es decir, al final la realidad no es una, no hay objetividad, sino que es como decidamos vivirla y decidamos estar en ella y decidamos y podamos escoger, ¿no? Desde dónde estar en ella.
Sí, totalmente. ¿Y cuán libre puedo ser si entiendo que el amor me lo va a dar algo o alguien? Uh-huh. ¿No? Esta es otra arista. Uh-huh. ¿Cuán libre soy si le exijo, esto que decía, si le exijo a la vida que me entregue amor? Si ando mendigando pedazos de cariño. Pero cuando podés ver que el amor es tu esencia incondicional, pase lo que pase, que no es una emoción, es de lo que estamos hechos.
Ay, exacto.
Ahí aparece un espacio de libertad totalmente diferente.
Yo creo que lo has dicho, ¿no? Y en este espacio artísticamente para nosotros es fundamental. Al final la llave de todo está en el amor. En el amor como aceptación profunda, como estado del ser. No como un, no como una emoción que va y viene, ¿no? Igual que la felicidad va y viene, ¿no? Y que no depende de nada, sino que es un estado del ser al que reconectarse.
Uh-huh. Precioso, claro y muy evocador para todos. Namasté, muchísimas gracias, Fernando y Cris.
Namasté.
Namasté.
Sabiamente, espacio de herramientas y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría.
Amarme es darme permiso y la libertad para ser, sea, lo que surja. Cris Bolívar. Aterrizamos toda esta libertad, todas estas alas. ¿Cómo le vamos a dar a los oyentes, Cris y Fernando?
Bueno, yo con lo que hemos estado hablando, creo que hay un libro de referencia para inspirarse y para comprender con más profundidad qué es esto de la libertad, que es el clásico de Erich Fromm, Miedo a la libertad, donde hace también esta distinción, ¿no?, de libertad de y libertad para, por ejemplo. Fer, no sé, ¿tú qué propones?
Mira, hay varias cosas, pero a mí me gustaría compartir un ejercicio muy cortito que cualquiera puede hacer en su casa y nos estén escuchando. Y es tan simple como en una hoja hacer dos columnas, ¿no? Y de un lado pensar en algún problema, alguna cosa que en este momento estés acarreando, que, no sé, puede ser alguna dificultad laboral, el problema con el jefe, el problema con los empleados, el problema de la pareja, con mis hijos, lo que sea. Lo que sea que pongas que para ti en este momento sea de alguna manera perturbador, o que sientas que te está quitando energía. Y del otro lado pongas todas las explicaciones que tú tienes de por qué está pasando esto, ¿no? No, bueno, esto está pasando, ¿por qué tal persona tal cosa? ¿Por qué esto? ¿Por qué otro? Todo ahí, todo. De un lado queda el hecho de lo que está ocurriendo y del otro lado queda la explicación que te das. Después simplemente tapa la columna, que sería como la del lado izquierdo, donde pusiste lo que está pasando, y mira la explicación que te diste. Y chequea si esa explicación que te estás dando no es la misma que te darías para cualquier otro problema que pondrías del lado izquierdo. ¿Sí? Quizás algo que pasó hace 5 años, quizás algo que pasó hace 3 años, quizás. Y fíjate si encontrás un patrón común. Y es bien interesante porque te vas a dar cuenta que el discurso que te das para explicar lo que está pasando es el mismo que siempre, con algunas variantes, es el mismo que generalmente tomás para evitar tomar conciencia de otras cosas que están en el fondo. Es un lindo ejercicio, yo lo hago en empresas, de que me vienen y me preguntan, bueno, ¿por qué nos pasa esto? Y entonces la matriz de no sé qué y no sé cuánto. Bueno, a ver, creo, bueno, y lo que nos pasa es que la subsidiaria de no sé dónde nos dice, ah, bien, perfecto, tacho el problema actual, me quedo con esto. Dime una cosa, esto que ustedes se dicen frente a problemas de hace 3-4 años, ni siquiera ustedes estaban en esta empresa, estaba otra gente. ¿Decían más o menos lo mismo? Sí. Ok, y dentro de 5 años, si yo vengo frente a problemas, ¿van a decir más o menos lo mismo? Probablemente sí. Entonces, esto lo que me está mostrando es que hay un patrón que aparte se convierte en un estado de ánimo que me toma, que es de donde miro, de donde opero, y eso me quita libertad. ¿De cuál es el relato histórico en el cual encapsulás las cosas que están pasando? Y ese es un lindo ejercicio para hacer y ver, ¿no? Y es bastante, bastante interesante para observar.
Yo retomo el ejercicio y añado cómo podría seguir, por ejemplo, ¿no? De hecho, este lo explicamos en el programa del Voice Dialogue, de los yoes, que es el Core Quadrant, ¿no? Entonces, si a eso, a esas justificaciones, explicaciones, ¿no?, le encontramos el patrón y le ponemos un nombre en cuanto a quién está mirando eso, quién está justificando eso, quién está explicando eso desde mi ser, mi parte responsable, mi parte perfeccionista, mi parte lo que sea, ¿no? Veremos enseguida que hay una trampa en eso. Cuando al 100% opero desde ahí, la cosa se me problematiza, ¿no? Y la idea es buscar cuál sería la polaridad, la parte contraria que no me estoy permitiendo, y qué oportunidad me trae eso. Por ejemplo, si yo estoy enganchada en mi parte perfeccionista, que siempre se queja de es que las cosas no son como deberían ser, es que esto no es correcto y ético, es que deberíamos no sé qué cosa, ¿no? ¿Cuál sería la parte contraria? Quizás desde mi ego, obviamente, sería el imperfecto, el negligente, pero si yo veo, ¿no?, voy viendo que ahí hay oportunidades, me empiezo a dar cuenta de que hay, le quito la etiqueta negativa, ¿no?, y doy espacio a mi parte más de fluir, más de disfrute, más de humilde, más de, ¿no?, que me permite poder ver el mundo desde un sitio donde, bueno, quizá no es lo perfecto, óptimo, pero es lo más posible en esas circunstancias y, por lo tanto, seguramente adecuado también, ¿no? Entonces me empiezo a verle, ¿no?, aspectos que me permiten incorporar ese ser en mí o en el equipo o en las organizaciones, ¿no?, y me empieza a ampliar esta libertad para ser al tomar conciencia de esto que comentabas, ¿no? Lo mismo podemos hacer con el Eneagrama, ¿no?, la ley del uno, que recoge todos los aspectos, ¿no? Nosotros que trabajamos con el Eneagrama esencial, la idea es la misma, ¿no? Darse cuenta de este patrón, ver lo loco que es y cómo se repite y cómo podemos ampliar el repertorio, ¿no?
Claro, y sobre todo, cómo no estoy viviendo lo que está ocurriendo, sino que lo que estoy haciendo es reproduciendo algo que ya traigo, ¿no? Y quizás también agregar en la misma línea de lo que Ricardo comentaba, yo soy instructor del arte de vivir, de meditación y respiración. Soy meditador también de hace bastante tiempo, que sin duda ese también es un camino que a transitar, ¿no? Que donde puedan meditar, prácticas de respiración, eso sin lugar a duda te permite estar mucho más claro, mucho más sereno, ¿sí? Te aumenta la energía, te sube el sistema inmunológico, pasan cantidad de cosas increíbles, pero hay algo que pasa muy claro, cuando uno está estresado. Vamos a ponerlo al revés. La parte del cerebro que tiene que ver con la creatividad, con la resolución y con el liderazgo está en el prefrontal del cerebro. Ahí es donde eso se activa. Cuando uno entra en momentos de estrés, lo primero que se inhibe en el cerebro es el prefrontal. Quiere decir que alguien estresado no tiene disponible fisiológicamente todos sus recursos para ser creativo frente a ciertas situaciones. Cuando nosotros entramos en procesos de respiración y meditación, prácticas de meditación y respiración, el estrés baja, por lo tanto se habilita neurológicamente y se activa, ¿sí?, la sinapsis y las neuronas que nos permiten resolver ciertas cosas. Entonces, si quieres le puede dar una dimensión espiritual, pero si no también le podemos dar una dimensión racional, ya sea por un lado o por el otro, el impacto es enorme. En mi caso yo practico Sahaja Samadhi, que significa sin esfuerzo, que es ese tipo de meditación que hago, y sí recomiendo en cualquier curso del arte de vivir, yo en Argentina y en varios países los realizo, en donde se aprende una técnica que se llama Sudarshan Kriya, y es una respiración muy, 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 muy potente, que te permite limpiar. Mira, hay algo que casi el 90% de las toxinas que tenemos los seres humanos se libera por la respiración. ¿Sí? Y un adulto promedio solamente utiliza el 34% de su capacidad de respirar. Por lo tanto, hace el cálculo de que sos adulto hasta ahora. Sí, si el 90% de las toxinas se libera por la respiración, pero solo utilizaste el 34%, quiere decir que somos una maraña de toxinas caminando por la vida. Y las toxinas vienen de lo que comes, del medio ambiente, pero sobre todo de tus emociones. Entonces, si somos una maraña de toxinas caminando, si no liberamos esas toxinas, es muy difícil poder no ser reactivo frente a lo que ocurre. Entonces, práctica de respiración que te permita liberar todas esas toxinas es algo que sin lugar a duda te da una vida de mucha más calidad y te permite profundizar mucho más en tus meditaciones. Entonces, sin lugar a duda, ya sea conmigo o con quien sea, o en cualquier otro lugar, yo recomiendo lo que conozco y lo que hago, que es arte de vivir.
Yo creo que quizá aquí el freno, ¿no?, está precisamente, ¿no?, en darse cuenta, en parar, en profundizar, porque hay este miedo a qué es lo que encontraré, ¿no? Entonces uno sigue en la acción, en el estrés, en el no pensar, y pierde precisamente esta libertad porque entra en automático. Y quizá lo que podríamos recordar, ¿no?, es que cuando te paras, aparte del primer susto que te llevas, ¿no?, que seguramente te lo llevas, luego, si sigues, lo único que encuentras es belleza. Belleza interior.
Totalmente. Absolutamente. Detrás de los patrones hay tanta preciosidad esperando. Tanta hermosura. El tema es esto, ¿no? Tener el coraje de enfrentar nuestras propias sombras, nuestros propios monstruos, que no están ahí para asustarnos. Se fueron convirtiendo en monstruos porque simplemente no los escuchamos. Y la manera que tienen para decir acá estoy es en esa forma, ¿no? Pero es escuchar esa parte nuestra, esa parte del alma que nos está diciendo gritos algo y que lo venimos tapando. Entonces yo creo que son dos cosas, ¿no? Por un lado es cómo logro esa paz interna a partir de lo que recién decíamos, y por otro lado es cómo el conocimiento no lo transformo, cómo el conocimiento lo uso como un paraguas para cuando están las tormentas emocionales, en vez de usarlo como una armadura. Porque muchas veces lo que sí ocurre es que personas que tienen mucho conocimiento, me incluyo, bueno, no estoy ajeno a esto, ¿no? Creo que todos tenemos un poquito de esto, o que incluso podemos ser respiradores y meditadores y todo eso, a veces no terminamos de tener el coraje para mirar esos monstruitos que todos traemos y esas sombritas que todos tenemos ahí. Y no utilizar los recursos que me pueden servir para ampliar la conciencia, utilizarlos para eso, en vez de utilizarlo para anestesiar el dolor del que no me puedo hacer cargo.
Uh-huh.
Yo, claro, creo que ahí radica la libertad.
Hay ese miedo, ¿no? Miedo a la libertad que decíamos, que totalmente, en realidad, cuando entramos desde un espacio más amoroso, ¿no?, y compasivo, como también comentábamos, se deshace, ¿no? Como dice Rumi, ¿no? No se trata de descubrir nada, sino de desvelar, ¿no?, y de encontrar el amor que ya está en nosotros.
Sí, muy agradecidos, porque realmente otra cosa que le voy a recomendar a los oyentes en este espacio son los programas de La Mirada Esencial, barriendo un poco para casa, ¿no? Porque gracias a invitados como Fernando, que nos traen todas estas reflexiones, pues es algo que también nos puede ayudar en ese proceso, sí, ¿no?, de aumentar, sí, sí, conciencia. Y gracias a Cris por crearnos este programa tan hermoso.
De volar con las alas de la mariposa Moksha.
Sí. ¿Dónde te pueden encontrar los oyentes, Fernando?
Bueno, hay varios lugares, pero fundamentalmente sí, en las redes sociales, en Instagram, sí, fernando.science.for como el auto, y Science con Z, y ahí me pueden encontrar, o en Facebook, o mi mail es ese mismo, @gmail, y ya.
Perfecto.
Muchísimas gracias. Namaste.
Un placer.
Y que la sabiduría nos acompañe.
Que la sabiduría nos acompañe.
Namaste. Igualmente, gracias.
Recordamos que en la web del Essential Institute, en la sección Recursos y en el apartado de Calendario o Servicios Esenciales, encontrarás vídeos, posts, sutras, conferencias, talleres, artículos, bibliografía y otros muchos recursos que te ayudarán en tu camino hacia la sabiduría. Gracias a nuestros invitados por haber compartido La Mirada Esencial con nosotros, y gracias a Radio Construyendo Relaciones Barcelona Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en www.essentialinstitute.org, sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook, Radio La Mirada Esencial. Y por último, te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org. Desde La Mirada Esencial, Lorely Scova, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene. Namaste.